7 de agosto, un jueves en el que va a seguir la ola de calor. Y ya nos advierten que nos va a acompañar al menos hasta el martes, así que lejos de pegarles el tostonazo con consejos llenos de tópicos, que cada uno lo lleve lo del calor lo mejor que pueda. Nos llegan buenas noticias del incendio de Tarifa en Cádiz, aunque sigue activo. A media tarde el fuego quedó estabilizado, que es una fase previa a su control y su posterior extinción. Eso ha permitido a los desalojados volver a sus casas. Eran más de 1.500 personas que ya ayer por la tarde y por la noche pudieron regresar a los hoteles, al camping, a las casas en las que estuvieran o donde fuera. Esto en Tarifa. Estamos pendientes de los fuegos de Galicia. Aquí hay buenas y no tan buenas noticias. Ha quedado estabilizado el principal foco del incendio en Ponteceso, en La Coruña. En cambio, preocupa mucho el fuego de As Neves, en Pontevedra. La situación es crítica, con dos frentes que amenazan las casas en los núcleos de Abelleira y de Portela. Además, este fuego, que se ha iniciado en la parroquia de San Pedro de Batallans, ha cercado durante momentos el trazado de la A52, que es la autovía de las Rías Baixas, a su paso por As Neves. Lo que sigue impresionando es el incendio en el sur de Francia, cerca de Perpiñán, cerca de la frontera con España, donde el fuego sigue activo. A última hora de ayer trabajaban sobre el terreno 1.900 bomberos. Esto según datos oficiales, en un incendio que ha arrasado 16.000 hectáreas. Además del desastre medioambiental, estamos hablando de uno de los incendios más voraces de la historia de Francia, hay una víctima mortal. Se trata de una mujer de unos 60 años que no quiso salir de su casa pese a ser avisada. Además, hay otra persona desaparecida en esa misma localidad, donde sufrieron heridas otras dos personas más, una de ellas de extrema gravedad. Para que nos hagamos una idea, este incendio entre Narbonne y Perpiñán ha devastado una superficie equivalente a toda la ciudad de París. 16.000 hectáreas. Y se ha extendido a gran velocidad, pues con los principales enemigos de todo incendio: el viento, en este caso viento de tramontana, el calor, la escasa humedad y un terreno muy seco. Clara Dolores vive en la zona y reconoce a COPE que han tenido miedo.
Al llegar en la nacional, en vez de coger autopista, ya la policía, ya todo estaba cortado. No podíamos pasar y las cenizas y olor a quemado, tuvimos un miedo, pensábamos que el fuego estaba nada, pero estaba lejos, un fuego impresionante.
Bueno, el humo de este fuego en el sur de Francia, cerca de la frontera con España, ha llegado a la provincia de Gerona, también a zonas del Maresme, en Cataluña. Incluso han llegado cenizas procedentes de este incendio de Francia a Baleares. Hasta ahora la noticia está en Estados Unidos. Han entrado en vigor los aranceles que Donald Trump ha ido concretando a lo largo de estas semanas, imponiendo así un nuevo orden comercial. En el caso de la Unión Europea, ya sabes, ese 15% tarifa general que Trump amenaza en subirla a un 35% si no se ejecuta el compromiso de inversión por parte de Europa, por parte de las empresas europeas, de 600.000 millones de dólares en la economía de Estados Unidos. Este es el marco general, porque no hay un acuerdo definitivo que se haya firmado. No se conocen los detalles, no hay letra pequeña. Incluso eso está provocando confusión sobre la propia entrada en vigor de estos aranceles. Estados Unidos se asegura que lo han hecho desde las 6 horas española. En Bruselas, en cambio, sostienen que no entrará en vigor hasta mañana por la mañana. Esto es un matiz que no deja de confirmar el caos que está rodeando toda esta guerra comercial, este nuevo sistema arancelario, con negociaciones in extremis y con la amenaza de nuevos castigos. Lo último afecta a la India, que es una potencia mundial emergente, con un crecimiento económico significativo, también con una clara influencia política, militar y con un Producto Interior Bruto que ha superado al de Japón, convirtiéndose así en la cuarta economía más grande del planeta. Como Trump lo ve como una amenaza, ha impuesto un gravamen del 50% a la India y lo justifica en que este país está comprando petróleo a Rusia.
Hemos avanzado mucho y, como sabéis, le hemos puesto unos aranceles del 50% a la India. En petróleo son la segunda más grande, cercanos a China en términos de compra de petróleo a Rusia.
momento China, que es otro de los gigantes mundiales, se resiste a negociar con Trump. Ya veremos cómo acaba este pulso entre dos de las potencias mundiales, entre Estados Unidos y China. En España tenemos novedades sobre el caso Begoña Gómez.
Si es que aquí no hay caso, hay fango.
Sí que hay caso, presidente. Otra cosa es que no tenga recorrido penal o que después, cuando concluya la instrucción y se juzgue, no haya condena, que eso está por ver, porque esto de que no hay caso, ¿cuántas veces nos lo repitieron con lo de Ábalos o con lo de Cerdán? Y mira dónde están. Uno en la cárcel y el otro con un horizonte judicial oscurísimo. La primera novedad en el caso Begoña es que el juez instructor Juan Carlos Peinado ha pedido al gobierno que aclare si la mujer de Sánchez tenía un correo electrónico de la propia presidencia del Ejecutivo. Si la investigada por delitos de tráfico de influencias y corrupción habría utilizado un mail oficial con la dirección bgomez@presidencia.gob.es. Y alguno puede dar preguntas, ¿para qué quería Begoña un correo electrónico oficial de la presidencia del gobierno? Bueno, la respuesta es muy obvia. A la hora de hacer negocios privados, no funciona igual comunicarte con un empresario a través de un correo de Gmail, Yahoo es un poco antiguo ya, o de Hotmail, o de cualquier otro dominio, que hacerlo con una cuenta oficial. Mucho más si es desde una dirección de la presidencia del gobierno de España. Y eso es lo que quiere el juez Peinado, que se aclare desde el Ejecutivo. Se le había solicitado la acusación popular personada en el caso, y una vez que le respondan desde el gobierno si es verdad o no que estaba esa cuenta, si se puede demostrar o no, pues ya podrá realizar las diligencias de investigación que considere oportunas. ¿Qué correos se mandaron desde esa cuenta oficial? ¿A quién? ¿Con qué objetivo? ¿Qué respuesta tuvieron? Las preguntas básicas que todos nos hacemos. No se trata de adelantarse, que ya veremos en qué queda esto del mail. Y es que es lógico que haya dudas, porque surge una pregunta. ¿Tan torpe va a ser Begoña Gómez de incurrir en un error tan básico? Bueno, pues cuesta creerlo, pero cuando has utilizado la condición de mujer de para contactar con empresarios, cuando les has recibido en Moncloa para asuntos privados, has propiciado encuentros con tu marido, que a la vez es el presidente del gobierno, pues te crees impune. Y a partir de ahí, cualquier cosa es posible. En la resolución del juez se considera necesario conocer la existencia de cualquier medio utilizado para comunicarse con distintas empresas. Es decir, y aquí está el meollo, las compañías que colaboraron con la Cátedra de Transformación Social Competitiva, dirigida inicialmente por Begoña Gómez y posteriormente codirigida junto a otro profesor. El juez Peinado lleva instruyendo este caso, porque hay casos, sí, más de un año. Y sostiene que esa diligencia de preguntar lo de la cuenta de correo es útil, necesaria y pertinente. Aquí hay que recordar una de las líneas centrales de la investigación. Se trata de aclarar si Begoña Gómez se apropió de forma indebida del software, del programa informático que se desarrolló para su máster en la Universidad Complutense de Madrid. Punto. ¿Qué es lo que hizo? Siempre supuestamente. Pues gracias a su influencia, por ser la mujer de, pidió a directivos de Indra, de Telefónica, de Google, que le hicieran gratis ese software. Luego registró la aplicación informática, la puso a su nombre y ella controla el 100% de las acciones de una empresa que ofrece. Así que había sido financiado por empresas privadas, pero siempre para uso de la Universidad Complutense de Madrid, no para ella. Esto encajaría, según el juez, con ese supuesto delito de apropiación indebida. Y del capítulo de corruptelas varias, atentos a lo que publica hoy The Objective. En el caso Cerdán hay una empresa que centra la investigación. Es Servinavar, que durante un tiempo, según la UCO de la Guardia Civil, la compartieron el secretario de organización del PSOE y su amigo Anchón Alonso. Aquí se sigue la pista del dinero, de las mordidas y del sobrecoste de obras, una de ellas principal, millonaria, por encima de los 80 millones de euros, que es la del túnel de Belate, en Navarra. Pues según The Objective, esta empresa, Servinavar, y esto es novedad, pagó 30.000 euros por el primer año de alquiler del ático que Santos Cerdán ha disfrutado junto a su familia en Madrid. La empresa Air Navarra hizo el ingreso directamente a la propietaria del inmueble. Bueno, poco a poco van añadiéndose más ingredientes a un guiso que a medida que pasa el tiempo huele y sabe cada vez peor. Y en el partidazo de COPE, el Barça elige capitán. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Lo último en el caso Ter Stegen, lo penúltimo, es que le van a quitar la capitanía. Lo contó TV3 ayer, anoche, y lo va a hacer Hansi Flick ejerciendo su derecho a veto a petición del club. Es decir, el club se lo va a pedir a Hansi Flick, que es el que tiene la potestad para hacerlo, y le va a quitar la capitanía, según contó, como digo, la televisión catalana. Una de las preguntas es si, conociendo que no va a poder ser capitán, los jugadores se lo van a poder fácil a Hansi Flick. Es decir, no le van a votar porque públicamente ya varios han dicho que es su capitán. Igual que está quedando feo el desencuentro entre el club y el portero, sí parece lógico que el Barça no quiera que su capitán sea alguien al que le ha abierto un expediente informativo. Laporta está muy enfadado con Ter Stegen, muy, muy enfadado, porque entiende que está actuando con mala fe cuando no quiere firmar el informe médico. Hoy, si no cambia nada, se deciden los capitanes en el Barça, en el vestuario del Barcelona, como cuando se elige delegado en clase. Veremos si es de manera pública o privada. Pero es muy posible que Ter Stegen salga como capitán del Barça y no lo sea. Es decir, que Hansi Flick, aprovechando esa opción que le da su condición de entrenador, la de tener derecho a veto, le quite a petición del Barça la capitanía a Ter Stegen.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La ola de calor pone hoy en aviso a toda España, menos Asturias, Ceuta y Melilla. Ola de calor, por cierto, que va a durar, como estamos contando, más de lo previsto, al menos hasta el martes. Las temperaturas suben, sobre todo en el Cantábrico Oriental. Más allá del calor, se espera alguna tormenta en los Pirineos y también en la Bética Central, Granada, Jaén, donde están en alerta porque irán acompañadas esas tormentas de fuerte viento.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Tienen a bien pasar este ratito aquí con los oyentes de Herrera en COPE en este jueves 7 de agosto. Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla. Alberto, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal? Fernando Jauregui, buenos días de nuevo. ¿Qué tal?
Buenos días de nuevo.
Y Salvador Sostres, que tan pronto le vemos subido en un barco como organizando una cena en la terraza de su casa que le encanta, oyendo una barbacoa que yo creo que le apasiona también. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Me está siendo complicado saber diferenciar lo que es verdad de lo que no lo es. No sé.
¿Por qué?
Me cuesta creerte ver en una barbacoa. Ya sé que...
Yo
que...
por mis lectores hago cualquier cosa. como tú por tus oyentes, ¿no? Claro, ¿o no?
Faltaría más. ¿No? La de hoy no te he leído, lo tengo pendiente, que no sepas. Hablábamos de los aranceles, hablábamos de lo que pasa en Jumilla con ese veto, pero si os parece, lo último que contaba, en torno a las corruptelas del caso Cerdán, lo que publica The Objective, esos 30.000 euros que, según la investigación, habría pagado Servinavar, que es la empresa que está en el epicentro de este caso, del caso Cerdán Ábalos, 30.000 euros para el alquiler del ático que Santos Cerdán ha disfrutado con su familia hasta que, lógicamente, entró en prisión en Madrid. La empresa navarra hizo el ingreso directamente a la propietaria del inmueble. Poco a poco van cuadrando, Alberto, las piezas de este puzzle.
Sí, poco a poco van cuadrando. A mí me deja patidifuso un poco la entrevista de Cerdán en La Vanguardia, en la que niega que esa es su voz. Yo no me reconozco en las grabaciones. Pero la investigación de la UCO sigue dando pasos firmes y lo va a seguir dando para responder a la gran pregunta que se hacen todos los defensores, que todavía los tiene, de Cerdán, que es ¿dónde está el dinero? Si no hay dinero, no hay delito. Pues el dinero tarde o temprano aparecerá, si está en algún sitio, tarde o temprano aparecerá. Y las conexiones tienen que ver la luz, lo de Servinavar, que él negó también, acordaros cuando apareció el documento en el que compraba el 45% de Servinavar y negó que ese documento estuviese vigente, pero no había ido, simplemente decía que lo había roto y ya está. Pues al final la conexión con Servinavar se va a descubrir y es obvio que la trama se implantó en Madrid después de estar ya bien desarrollada en Navarra. Así que nada, palomitas y a seguir expectantes.
Bueno, esa es la clave, yo creo, todos los casos de corrupción, la pista del dinero, pero aunque estemos hablando de una corrupción, Salvador, chusca, cutre, todo lo que queramos, no debemos dejar pasar la dimensión de este caso.
Bueno, a mí me pasa un poco como Alberto, que cuando leí la entrevista a Guardia quedé un poco sorprendido de que Santos Cerdán negara la mayor, o sea, la enmienda a la totalidad. A mí estas investigaciones siempre me hacen sospechar un poco, porque yo las he vivido, digamos, viendo cómo personas que eran acusadas no tenían absolutamente nada. No parece ser el caso, pero me gusta ser prudente en esto. Del mismo modo, yo pienso, sinceramente, que en el caso de Cristóbal Montoro no hay nada, no hay nada de lo que se le acusa. Y entonces a mí me cuesta un poco ser aventurado, ser osado en la valoración de cuestiones que todavía están por demostrar, pero evidentemente la causa de Santos Cerdán, así como la causa de Montoro, yo estoy convencido de que no hay nada, la causa de Santos Cerdán es verdad que llama la atención, precisamente por lo que tú has dicho, por cutre y por mezquina y por pensar cómo una persona medianamente inteligente por unas cuestiones tan elementales puede poner su carrera en riesgo.
Ya que tanto Salvador como Alberto han mencionado esa entrevista de esta semana de Cerdán en La Vanguardia, hay un asunto, Fernando, que hemos comentado aquí, pero yo creo que hay que insistir también. En esa entrevista no cierra la puerta, no niega con rotundidad Santos Cerdán que haya habido financiación irregular en el Partido Socialista.
Esas son las tres palabras clave de esa entrevista, el que yo sepa. ¿Hay financiación? No, que yo sepa. Hombre, esa entrevista claramente es una muestra de una estrategia muy agresiva por parte de los defensores de Santos Cerdán, que parece que se han puesto de acuerdo. Yo creía que iban a pelearse los dos defensores, Benet Salella y Teijelo, pero creo que se han puesto de acuerdo en mantener una estrategia agresiva que sirva de alguna manera de advertencia a donde tiene que llegar esa advertencia. Y todos sabemos a dónde tiene que llegar esa advertencia. Que yo sepa, está...
No que yo sepa, no. Añade un no al final y es una respuesta que perfectamente está medida, como tú dices.
Está perfectamente...
Y podía haberlo negado con rotundidad y no lo hizo.
Bueno, sobre todo porque él es el secretario, era el secretario de organización del PSOE, por cuyas manos todo pasaba, y esto lo sé muy bien y sé muy bien de qué hablo, por cuyas manos todo, absolutamente todo pasaba, empezando por el asunto de las finanzas del partido. Pero que yo sepa, está dirigido a instancias superiores. Esa no es una entrevista, perdón un segundo, Salvador.
Sí, perdón, sí, sí.
No es una entrevista dirigida a los lectores. Por supuesto que sí, que es un gran éxito de La Vanguardia, que no desmerezco para nada. Pero digo, lo que hacen los abogados al asumir la respuesta a las preguntas que le manda La Vanguardia, porque no es una entrevista propiamente dicha, sino que es un cuestionario, es, de alguna manera, esta entrevista que sirva para otras cosas distintas cuando llegue el momento del juicio y el momento de las declaraciones. Ahí estamos sin saber muy bien exactamente qué es lo que está pasando por la cabeza de Santos Cerdán o por la cabeza de Salellas y de Teijelo, claro, que yo creo que son ahora dos cabezas unidas y peligrosas.
Todo el mundo sabe que todos los partidos, especialmente los importantes y los que tocan poder, tienen problemas con su financiación y que de una manera o de otra la han resuelto ilegalmente. O la han resuelto, digamos, sin apego, sin un especial afecto a la legalidad, por no meternos en más líos de los que toca. Y entonces, que el Partido Socialista tiene financiación irregular, hombre, es que si esto no, yo creo que discutirlo es mis ganas de perder la mañana, igual que el Partido Popular. Es un sistema que ha ido así. Mal, pero ha ido así, ha funcionado así. Y yo también creo que aquí hay una diferencia fundamental, que es que hay una serie de partidos que han tenido a unos contables o a unos secretarios de organización, como decía Fernando hace un instante, que se llevan una parte de lo que ingresan para el partido y otros que se llevan menos parte o no se llevan ninguna. Y ahí está el debate, creo, más o menos.
Yo no digo, cuidado, Salvador, yo no digo que Santos Cerdán se haya llevado una parte.
Digo
que el cúmulo de ahora mismo de indicios, de declaraciones y hasta de evidencias de que haya habido cobros irregulares desde distintos puntos de vista, irregulares, no solo Servina Mar, en más cosas, es casi abrumador. Y que, oye, ahí
se multiplican los indicios.
Efectivamente, eso está claro. Por eso ahora la pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Si está más del lado de Cerdán o está en otro sitio?
Y eso es lo que está investigando ahora mismo la UCO de la Guardia Civil. Vamos a seguir analizando todo aquí en Herrera en COPE. Lo que tenemos ahora es un mensaje de Línea Directa.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, pero no solo entre nosotros los que vivimos aquí, no. También entre los de Nevermore, donde vive Miércoles Addams. Sí, sí, por eso yo te digo, tanto si vives en un chalet, conduces una moto o tienes gato, como por ejemplo si diriges un internado gótico también, o tu moto tiene colmillos, o tu mascota es un licántropo, en Línea Directa te lo asegura. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. Te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Ahora tu COPE Cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El avance de las obras de soterramiento de la 5 obligan desde hoy a tomar un nuevo desvío en la zona sur, desde Sancho Reja hasta el bypass del enlace de Batán, porque se corta el paso inferior que hay tanto para los peatones como para el tráfico. Los vehículos podrán cruzar desde el barrio de Lucero al de Batán y acceder a la autovía de Extremadura, tanto por la calle de Carrina como por la de Villagarcía. Los peatones también se van a ver afectados y la mejor alternativa para ellos es utilizar el servicio especial de autobuses de la MT que conecta ambos barrios y que además es gratuito. Soy Mame Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 7 de agosto. Felicidades a los cayetanos y las cayetanas, que hoy es su santo. 23 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, presenta su nueva generación de paneles solares. Mayor potencia y eficiencia, con hasta 30 años de garantía. Energía limpia, confiable y rentable. Con Jingli Solar, el sol trabaja para ti. Ahorra en tu factura de la luz. Descúbrelo en jinglisolar.com.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Ha mejorado mucho la situación en la ciudad. El repunte de tráfico que indicábamos en la anterior conexión fue breve y en estos momentos la circulación es bastante más ligera. No obstante, van a encontrar una M30 con tráfico intenso pero ligero, algo ralentizado en sentido norte en la zona del Parque de Ventas. La circulación es ligera también en todas las entradas a la ciudad. Continúa la A42 siendo la más intensa. En cuanto a los accesos a la Almendra Central, los más activos en estos momentos por la Avenida de Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey y hacia Bermúdez, y al otro lado por O'Donnell. En esta parte destacamos además, con tráfico lento en estos momentos, la salida por Avenida América en sentido A2 por esos cambios también en esta parte de las obras que incluyen corte de los carriles izquierdos.
Y vemos también cómo están las carreteras. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital por la 1 en el entorno de San Sebastián de los Reyes. Especial precaución, está generando ya hasta casi 2 kilómetros de retenciones. Se complica también la entrada por la 42 en Parla y la 5 en Alcorcón, aunque lo más complicado sigue siendo esa M50 por obras de mejora en los entornos de San Fernando de Henares y el Cañaveral, sentido A2, y Perales, y también a su paso por Getafe hacia la autovía A4.
Son las 8:27.
Baugan, expertos en formación de idiomas, te ofrece la información del tiempo.
San Cayetano nos trae más calor, 40 grados de máxima vamos a tener en casi toda la región, algo menos en la sierra, las mínimas siguen altas también, rozando los 25 grados.
Con este calor de agosto, ¿por qué no aprovechar para preparar tu inglés? En septiembre, empieza con Baugan. Cursos para adultos, niños, jóvenes, inmersiones y empresas. El método Baugan te asegura progreso rápido y efectivo. Más info en grupobaugan.com.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo presenta la noticia estrella.
Así es. Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo te trae la información de Madrid.
El Hospital Gregorio Marañón ha conseguido la máxima acreditación en el tratamiento de la artritis psoriásica, convirtiéndose en el único centro en España en alcanzar este nivel de excelencia. Esta enfermedad es una variedad de la psoriasis en la que se manifiestan síntomas como el dolor, la rigidez y la hinchazón de las articulaciones. Puede afectar a cualquier parte del cuerpo, incluyendo las yemas de los dedos y hasta la columna vertebral. A día de hoy no hay cura para esta patología. Los tratamientos que se aplican a los pacientes intentan controlar los síntomas y evitar el daño en las articulaciones.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En F. Tomé, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 45. Por solo 45 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftomé.com para pasar la ITV. Así de fácil y cómodo. F. Tomé, tu taller oficial de confianza.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas Bosch, Samsung, Candy, De'Longhi, Philips, Ninja y tablet Samsung Galaxy Tab A9 Plus 11 pulgadas de 299 a 219 euros. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Momento de escuchar la clave del Tron, la clave de Ángel Espósito, que es Ceuta. Otra vez, oleada de chavales inmigrantes nadando. Ángel, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Otra vez, cientos de chavales intentando llegar nadando a Ceuta. Una vez más, nos estamos olvidando de territorios de España históricos de verdad, como Ceuta. Más oleadas de niños inmigrantes a nado desde Castillejos y ni caso. Me salgo del carril, de la ola de calor, de la basura, de la corrupción. Cientos de niños y jóvenes intentando llegar nadando a Ceuta, bordeando la punta del Tarajal desde Marruecos o lanzados más adentro hacia el Morro o el Sarchal, trasladados hasta allí por pescadores marroquíes que los tiran directamente al mar. La Guardia Civil no da abasto, no paran de rescatar chicos del agua a pesar de que la gendarmería marroquí, dicen, estaría colaborando. Me cuentan, Antonio, que esta nueva oleada de chavales inmigrantes marroquíes sobre Ceuta coincide con la explosión turística de superlujo en esa costa marroquí, solo a 20 o 30 kilómetros de Ceuta, en la conocida Marina Smir. Yates bestiales, alquileres prohibitivos, multimillonarios cercanos al régimen, todo en negro, por supuesto, coches inalcanzables, un ambiente muy superior a la Marbella de casi enfrente. Y todo este desparrame a 22 kilómetros de Ceuta, donde cientos de chavales marroquíes y africanos intentan llegar a nado a suelo europeo. Tan dramático como raro, muy raro. Insisto, no hay derecho a que no hagamos ni caso a lo que está pasando en Ceuta y Melilla. Nos escuchamos, Tron.
Gracias, Ángel. A partir de las 7, la linterna aquí en COPE. Seguimos en compañía de Alberto García Reyes, de Salvador Sostres, de Fernando Jauregui. Hablaba ahora mismo Ángel Espósito de inmigración. Hay dos cuestiones que nos llegan desde la región de Murcia, dos noticias que las dos generan debate. Una tiene que ver con lo que ocurrió en Torre Pacheco, otra nos lleva a Jumilla. Por empezar por lo de Torre Pacheco, seguro que lo recuerdan los oyentes, todo ese estallido social que provocó una paliza, un hombre de 68 años por parte de un joven magrebí de 19 años que estaba en situación irregular en España, que tenía antecedentes por hurto y por robo con violencia, que dejó a Domingo de 68 años mal herido y que fue detenido en Rentería, en Guipúzcoa, cuando quería huir, cuando pretendía huir a Francia. No ha pasado ni un mes de todo aquello y este joven está ya en la calle, ha quedado en libertad. Aunque se hayan cumplido las garantías procesales, aunque la justificación de esta puesta en libertad sea que la única parte que está personada es la Fiscalía y no ha pedido la prisión, que siga en prisión este joven, ¿se entiende que haya generado malestar esta puesta en libertad, Alberto?
Se entiende como se entiende cuando hay una operación contra el narcotráfico, por ejemplo, que cuesta meses de trabajo a las fuerzas de seguridad y luego no por una decisión judicial, no por razón de los jueces, sino por una legislación que es débil en este sentido, pues van a la calle directamente en un plazo muy corto de tiempo, ¿no? La sensación de inseguridad que eso genera en la gente es inevitable. Es verdad que muchas veces nos falta información para poder llegar a conclusiones, digamos, que sean sensatas. Pero este es un caso muy claro en el que la gente se enerva, se solivianta, porque es muy difícil de explicar que ante unos acontecimientos como los que hemos visto, que han tenido repercusión nacional, la solución se haya alcanzado de una manera tan rápida y tan excesivamente garantista, a lo mejor, con el autor de la famosa paliza, ¿no? Desconozco el intríngulis del proceso judicial, porque la Fiscalía no ha pedido que siga en prisión, No tengo esa información, es muy difícil tenerla si no se está personado, pero desde fuera, visto desde fuera y con perspectiva, yo creo que genera mucha sensación de inseguridad en la gente este tipo de legislación tan débil.
Genera inseguridad, Fernando. El hecho de que esta persona no haya pasado un mes en la cárcel alimenta también ese discurso xenófobo.
Mira, yo suscribo lo que acaba de decir Alberto. No tenemos información. Increíblemente no tenemos información. Mira, yo ahora por motivos profesionales estoy investigando mucho este tema de las migraciones, etcétera, y me estoy encontrando con que las poblaciones, Jumilla, de la que ahora hablaremos, o Torre Pacheco, no comparten esos sentimientos racistas que vienen muchas veces, racistas o xenófobos, o llámalo como tú quieras, que vienen muchas veces de la mano de, vamos a llamarlos piadosamente, alborotadores que vienen de fuera. Ese es el caso de Torre Pacheco, indudablemente. ¿Quién era este señor, el que agredió al pobre Domingo? ¿De dónde venía? ¿Por qué? ¿Qué móviles tenía? ¿Cómo actuó? ¿En complicidad con quién? Bueno, pues efectivamente no lo sabemos. Y oye, yo creo que antes de ponerle en libertad tendríamos que tener una información muchísimo más documentada de la que parece que tiene el juzgado ahora mismo sobre este individuo, que es un individuo que es claramente peligroso porque es violento. Pero insisto...
Sí, pero precisamente esa falta de información, Fernando, la que genera ese malestar ciudadano lógico, evidente, pues después de todo diciendo. Lo que se vivió, después de todo lo que vimos, después de esas imágenes de ese este pobre hombre malherido, que no haya pasado en un mes y que ya esté en la calle el agresor.
Eso es lo que estoy diciendo, que todo esto genera mucha perplejidad. Todo lo que está pasando es muy raro, como decía el Tron ahora mismo. Hay cosas que son muy raras, esta llegada de jóvenes marroquíes o norteafricanos nadando a Ceuta, pues qué quieres que te diga, pero en este asunto yo creo que nos falta información a chorros, pero lo que sí te puedo asegurar, y yo he hablado mucho con mucha gente en Torre Pacheco, yo creo que es que la población de Torre Pacheco no, para nada, suscribía las manifestaciones y los incidentes xenófobos que se provocaron, sino que vinieron más bien impulsados desde fuera. Todo esto tiene mucho que ver con todos los movimientos que está habiendo pues, frente al Islam, por ejemplo, siento mucho decirlo, el movimiento de la Iniciativa Nacional de Vox frente al Islam, que tiene que ver con lo de Jumilla, y tiene mucho que ver con estos movimientos xenófobos que se están produciendo en la epidermis de la sociedad española. Me parece muy peligroso, pero efectivamente las poblaciones no lo están respaldando hasta donde a mí me llega, las poblaciones de allí.
Por cerrar este tema, ahora vamos con lo de Jumilla. Salvador.
Falta información, yo creo que tienen razón Alberto y Fernando, no sabemos exactamente lo que ha pasado ni tal, pero también creo, y creo que lo ha dicho Alberto, creo que ha usado la palabra garantista, y yo estoy de acuerdo. Tenemos la izquierda en general tiene un problema, que es que cuando intenta alguna vez legislar por ayudar, ¿no?, a unos determinados colectivos, yo creo que sinceramente los perjudica. Y cuando la izquierda intenta legislar de manera que si un ocupa te entra en casa y con solo que pida una pizza y tenga un menor en situación vulnerable, una persona en situación vulnerable, pues tú ya no lo puedes echar de casa si no es con un proceso que puede tardar años y puede llegar a ser desquiciante y completamente enloquecedor para la persona que lo sufre. Bueno, cuando tú tienes este tipo de leyes, yo no creo que tú estés ayudando a las personas de buena voluntad, a los inmigrantes de buena voluntad que han llegado a España haciendo respetando la ley y que trabajan, porque todo esto los perjudica de alguna manera, bueno, de alguna manera no, de una manera tremenda, ¿no? Porque hay un estigma sobre ellos. Entonces, en este momento yo creo que hay una ley poco clara y que hay una ley que favorece. Yo no creo que ni la fiscalía ni el juez se hayan saltado la ley. Creo que la han aplicado como les toca, por otro lado. No pueden no aplicarla. Y entonces estoy convencido que lo han hecho bien, ¿no? ¿Y qué es lo que está mal, por así decir? Pues lo que está mal es esta ley, pues seguramente demasiado garantista, que creyendo que hacía un favor, probablemente el legislador pensó que hacía un favor, que pensó que hacía una ayuda, que era una ley considerada, que era una ley antirracista, antidesigualdad, pues lo que consigue es crear un tipo de situación en que como siempre, a pesar de que pueda haber, pero como siempre, siempre hay que recordar que esta inseguridad, estas situaciones de precariedad, estas situaciones de violencia, a quienes primero perjudican y de una manera más, más bestia, es a los más débiles. O sea, por ponerlo muy esquemáticamente, el hecho de que haya delincuencia en Barcelona, por una gran ciudad, porque es la mía, es verdad que puede perjudicar en algún momento puntual a los, por así llamar, ricos o bienestantes. Pero a quien de verdad perjudica todo este caldo de cultivo son a las personas más humildes, que viven en los barrios más humildes y que les genera una tensión y una sensación irrespirable. Y esto la izquierda siempre lo olvida y siempre acaba con... A los más pobres, a la miseria, a más miseria todavía.
Salvador, ya sé que la cosa de la izquierda y de la derecha es un tema que te fascina mucho, y a mí no tanto, la verdad, pero te recuerdo que a este
señor...
Que a este señor, que se llama Issam B., ni siquiera conocemos el nombre, por cierto, uh-huh. A este señor lo que le ha puesto en libertad ha sido un juez.
Sí, ya te he dicho. Ya te lo he dicho.
Otra cosa es que tengamos que revisar la legislación.
Este es el argumento que yo, obviamente,
hay que revisarla.
En libertad, porque solo está pensando como dicho acusación de la fiscalía y el Ministerio Público no ha solicitado.
Claro, no. Yo no dudo de la ley ni de que el juez, ya lo he dicho.
Desde el principio hemos hablado de una legislación débil.
Y creo que está.
El juez ha hecho lo que tiene que hacer y la fiscalía seguramente también.
Pues no lo sé. No lo sé.
No, tampoco porque no tengo la información. Pero voy a creerme, Alberto, que es así. Voy a creerme que es así porque hemos visto muchos casos, y me lo llevo otra vez al ejemplo del narcotráfico, en los que grandes operaciones policiales se resuelven con puestas en libertad casi inmediatas.
El juez Alberto no está constreñido con la aplicación estricta de la ley, puede decretar circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes, y el juez en este caso tenía que haber atendido, desde mi punto de vista, un poco al escándalo social que se puede...
Entonces vamos a meter a la gente por el escándalo social.
El escándalo social no está dentro de los parámetros en los que un juez tiene que tomar decisiones.
Totalmente, no. Se acaba siendo completamente injusto con esta justicia que pretende ejemplificar. Esto es fascismo, directamente. Cuando tú le pides a un juez que sea ejemplarizante con la justicia, esto acaba siendo un linchamiento. Un juez lo que tiene que hacer es juzgar lo que le toca con la ley que tiene. Porque ya si empezamos con que hay un escándalo social... Hay un escándalo social, pero entonces, claro, lo que determina es la afición. O sea, si hay muchos del Betis, los del Sevilla que sufran. No, hombre, no. Fernando, por el amor de Dios. El escándalo social, la turba encendida gritando contra alguien, nunca puede ser el motivo ni lo que marque la actuación judicial que se tiene que llevar a cabo contra aquella persona. Organizamos noches de salir a romper los cristales y verás quién va a la cárcel. Claro,
yo aquí no voy a hablar ni de fascismos, ni de ismos, ni de...
Hombre, claro, porque no te interesa. Porque no me interesa.
Porque has tenido una
posición inasumible completamente, déjalo. Fernando, inasumible.
Bueno, es la mía. Que no sea la tuya no significa que la mía sea inasumible.
Totalmente.
Yo insisto en que las decisiones judiciales tienen que atenerse a la racionalidad. Y cuando no son racionales, las instrucciones judiciales como las decisiones judiciales.
Pero en primer lugar, Fernando, la ley.
Sí, claro.
Pero sí, claro.
De la ley ya la racionalidad, pero primero la ley. Si la ley dice...
Alberto, te voy a decir una cosa. De este caso desconocemos la mayor parte de los extremos. Estamos metidos... Nos estamos metiendo en un debate en el que cuyo final no sabemos porque desconocemos los datos, lo cual ya es bastante malo. Pero yo simplemente, ateniéndome a principios, te digo que la ley te permite... La ley, ciertamente, aplicada por los jueces, te permite unas decisiones más
holgadas. Interpretaciones.
Y eso es simplemente lo que estoy diciendo, nada más. Ni fascismo, ni noche de cristales rotos, ni nada.
Por supuesto, permite interpretaciones, pero no retorcimientos.
Vamos con el asunto de Jumilla, que es otra localidad también de la región de Murcia, con otra noticia que esto ya ha generado incluso un debate mayor al que manteníamos ahora. Es esa decisión que se ha tomado en este ayuntamiento de vetar las celebraciones islámicas en espacios públicos. Esto es una propuesta de Vox que no solo han hecho en este ayuntamiento, es una propuesta que pretenden llevar de forma a nivel nacional y entre otras pasa por la prohibición de la denominada como fiesta del Cordero, que es uno de los ritos más importantes para la comunidad musulmana. Argumentos de Vox: que hay que proteger las costumbres propias de España y no imponer fiestas ajenas. que hay que impedir la consolidación de prácticas culturales foráneas que no forman parte de la tradición española y que inciden sobre la cohesión social, generando tensiones y conflictos internos, desarraigo y erosión de la identidad nacional. Estos son, ya digo, los argumentos de Vox. Y ahora lanzo la pregunta. ¿Se enfrentan a los principios de la propia Constitución, que habla de una España como un Estado confesional, que aquí se garantiza la libertad religiosa? Y otra pregunta que os lanzo también. ¿Se debe respetar la libertad de culto? Sí. Pero ¿hay algún tipo de fe, de costumbre o cultura que esté por encima de los valores y las normas occidentales sustentadas en la igualdad, la ley y los derechos humanos? Salvador.
Primero, nosotros tenemos que respetar como españoles las diferentes confesiones y ayudarlas en lo que se pueda. Y ellos también tienen que entender la Constitución. Es derechos y deberes, como siempre. Es decir, a mí no me parece bien negarles un espacio público para su celebración. Tampoco me parece bien que en nombre de su fe realicen actos, no digo en estas celebraciones, digo en otros casos, que vayan en contra de nuestra Constitución. O sea, me parece bien que recen, me parece bien que hagan su fiesta, me parece mal que obliguen a las mujeres a ir de una determinada manera que es incompatible con nuestro sistema de vida libre. Y entonces el debate aquí tiene que ser en las dos direcciones. Me parece que Vox está utilizando esta cuestión como gasolina electoral. Y esto a mí me parece peligroso y deleznable. Las dos cosas. Primero, peligroso porque esto genera, deteriora la convivencia en aspectos muy sensibles, en aspectos muy poco racionales, en los que es fácil que prenda la llama. Y me parece deleznable porque yo soy español. Y yo, como español, me ofende que España no sea un país que en esto tenga una posición clara, una posición generosa, una posición libre, porque es que la libertad es nuestra característica, pero libre quiere decir que ellos puedan hacer aquello y que nadie, en nombre de una fe, la que sea, también la católica, pero lo que pasa es que en este caso no pasa, sea sometido a unas prácticas que son contrarias a nuestro sistema de vida libre.
Fernando.
A mí el argumentario de Vox me parece absolutamente inaceptable, esto de que tenemos que asumir solamente las costumbres propias de España y las festividades nacionales propias y desdeñar las demás. Bueno, yo solamente digo que hay 2,5 millones de musulmanes, creo, de musulmanes en España y que son españoles y que tienen derecho a practicar sus costumbres, su religión y su idiosincrasia festivalera. Incluso el argumento de Vox nos lleva a prohibir Halloween, las fiestas del Año Nuevo Chino, que son parte de nuestra cultura también, ya están aquí. Nosotros somos un país abierto, somos un país generoso. A mí esto de Jumilla me parece absolutamente inaceptable. No entiendo por qué el Partido Popular se ha unido a una causa que no es la suya, porque evidentemente no es la suya. El Partido Popular es un partido más bien moderado, que no juega a este tipo de cosas, provocando un escándalo al que, te lo voy a decir una vez más, creo que los jumillenses son ajenos, completamente ajenos. La mayor parte, nos contarán unas cosas y otras, pero yo creo, hasta donde yo sé, son ajenos. Hombre, no tiene ningún sentido tomar medidas de este calibre con una comunidad que, vale, oye, no les podemos pedir, oiga, para que ustedes sean aceptados por nosotros, hagan el favor de quitar el velo a las mujeres. Esto no podemos pedirlo, no lo pide ninguna parte del mundo y no tenemos ningún derecho a pedirlo. Ni creo que tampoco estén violando la Constitución los musulmanes que viven en España de ninguna manera. Vamos, no vamos a confundir islamismo y musulmanes, ¿no? De ninguna manera. Yo creo que ahí hemos metido la pata de una forma que convendría sacarla cuanto antes, y el Partido Popular debería cuanto antes revisar esa alianza con Vox, y Vox yo creo que debería revisar cuanto antes esa iniciativa nacional frente al Islam, que es un documento que está ahí y que yo creo que de ninguna manera debería seguir poniendo en práctica.
Oye, Alberto, en ABC publicáis un editorial, es el principal editorial de la edición Jumilla, Ciudadanos y Creyentes.
Sí, a ver, intentemos abstraernos por un momento de que lo que se prohíbe, lo que se ha prohibido en Jumilla es un acontecimiento islamista, ¿no? O musulmán.
Islamista no es lo mismo que musulmán, Alberto.
Bueno, bueno.
Islámico
o musulmán, bueno. Olvidémonos de eso. Imaginemos que lo que se va a celebrar ahí es, no sé, cualquier otra cosa. Habría dicho Vox las costumbres, no sé, Halloween, ha dicho Fernando, ¿no? Por decir una.
Hombre, según el argumentario de Vox.
Se lo habría negado Vox. Esta idea, yo lo que quiero decir es que esta idea de que hay que promover las costumbres españolas frente a las de los demás. Es bastante aberrante en un espacio de libertades como es España, como es Europa, ¿no? Pero tampoco podemos caer en el buenismo de aceptarlo todo porque es su cultura, ¿no? Esto que digo que es muy aberrante, lo de Vox con la celebración que se iba a hacer en Jumilla, es una cosa, y otra es que hay que, en el respeto a los demás, quepa todo. El primer respeto a los demás es la ley. Es decir, por ejemplo, una religión que promueve matrimonios forzosos no puede tener cabida. Es decir, el matrimonio forzoso no puede tener cabida en España, aunque lo promueva una determinada religión.
La religión que persigue,
una cosa es la libertad.
Que persigue a los homosexuales,
una cosa
por
es
ejemplo,
la Alberto. Libertad confesional. Que es sacrosanta, yo creo que hay que respetarla a todos los niveles, cada uno puede rezar a quien quiera, sobre todo en países que tenemos la cultura cristiana, que es acogedora, no al contrario, que esto también hay que decirlo, habría que preguntarse si en países islámicos se permitiría una gran celebración cristiana, hay muchos en los que no. En España tiene que permitirse porque para eso es un país de progreso.
Esa es nuestra grandeza, Alberto.
Y de libertad. Esa es la diferencia. Eso es lo que yo trato de defender. La diferencia entre lo que promueven los países de cultura católica y lo que promueven los otros países. Entonces, cuando se ha desarrollado un sistema en el que las leyes amparan y protegen determinados avances sociales, no se puede consentir que en nombre de una determinada religión se sea laxo con ese acuerdo general que se tiene en Europa de lo que es el desarrollo. No sé, me estoy explicando de una manera clara porque creo que estamos jugando mucho a la demagogia con este asunto. Una cosa es que se tenga libertad para rezar a quien cada uno quiera, y ahí creo que el rezo del fin del Ramadán y la fiesta del Cordero son perfectamente permisibles en Jumilla y en cualquier sitio. Y otra cosa es que nos quieran colar que determinados comportamientos que están fuera de nuestra legislación tengan que tener cabida solo porque esa es su cultura religiosa.
Y luego también hay antecedentes que vienen por parte del poder político que contaminan todo esto, que no son detalles menores, como cuando el presidente del gobierno felicita a los musulmanes por el final del Ramadán y en cambio no hace lo mismo durante la Semana Santa con los católicos de su país, por ejemplo.
Pero eso es otro tema.
Bueno, lo contamina todo, Fernando.
Aquí ahora mismo estamos discutiendo sobre una costumbre que se había institucionalizado ya en Jumilla, dicho sea de paso, como era que se prestase el pabellón municipal para el rezo del Ramadán y para la fiesta del Cordero. Y no estamos discutiendo más, no estamos discutiendo sobre si la ley, sobre si la legislación española debe favorecer los matrimonios desiguales o perseguir la homosexualidad, que obviamente ahí las costumbres musulmanas no están en absoluto amparadas por nuestra legislación, pero no es eso lo que estamos discutiendo. Ahora estamos discutiendo una decisión que se ha adoptado, una decisión
sí, pero no podemos defender unas costumbres en detrimento de otras.
Yo te
mencionaba esa cuestión en las redes sociales, como lo hace cada año el presidente del gobierno, que a mí no me parece un detalle menor, ¿eh?
Pero que yo no estoy defendiendo unas costumbres y atacando otras, simplemente estoy ateniéndome a un hecho concreto que ha ocurrido en Jumilla que yo creo que no favorece para nada la convivencia entre distintas creencias y entre distintas religiones.
Lo que está
contemplado en nuestra Constitución, punto, ya está, yo no digo otra cosa.
También hay que vigilar, o sea, dicho todo esto, que los tres a nuestra manera creo que hemos dicho lo mismo, también, o sea, esto de acuerdo, 100%
no estoy
de acuerdo, y punto y aparte, y yo creo que también hay que vigilar. Todos sabemos que en algunas mezquitas se predica la destrucción de Occidente. Esto es así. También. Y se usan estos templos y se usan estas reuniones para predicar y para difundir unas ideas.
Y no, seamos ajenos, Salvador, a lo que está pasando en otros países mucho más avanzados en el tema migratorio, como puede ser Bélgica o como puede ser Francia.
Y entonces nosotros también tenemos que tener, y yo creo que en España esto se hace bastante bien, una cierta vigilancia sobre estas mezquitas, una serie de controles, porque esto se nos ha ido de madre en algún momento. Es decir, el Islam no es una religión neutra, no es el budismo, no es el judaísmo, no es el catolicismo. Digo neutro en el sentido de la interacción política, de la interacción social que pretende en un ámbito en el que está, por ejemplo, en España, ¿no? O sea, no es una cuestión de decir, bueno, pues van y rezan y ya está, ¿no? Como haría, pues como harían los judíos, los budistas, los católicos. No, esto es otra cosa. Y ha habido de todo. Y todos sabemos que han salido de la mezquita algunas de las instrucciones que luego nos han traído situaciones muy difíciles de llevar.
Yo creo que esos son casos puntuales. Estamos hablando del tema de Jumilla, en concreto. Ahí no ha ocurrido nunca nada de eso, hasta donde me informan. Y algún día tendremos que hablar del tema de la integración de los islámicos en Francia. Ese es un tema importante.
Nos hemos tirado media hora sin hablar de Trump, sin hablar de corrupción, que tiene su mérito también, ¿eh?
Oye, lo de Trump, solo una pincelada. Antes esto se acababa con guerras, ¿eh? Sí. Y ahora es una cosa comercial. Tenemos que valorar el progreso.
En un ratito hablamos de los aranceles. Claro, seguimos en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Olvídate de la piscina y date un baño de ofertas en MediaMarkt. Ya están aquí las ofertas más frescas del verano para que consigas hasta un 30% de descuento. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. ¡Niño, que me mojas!
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovechalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Oye,
Me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Me tienes contenta. Que me tengo que cambiar de compañía.